Sefer,
de libros y autores.
Pablo Frenkel, además de un querido colaborador de Radio Sefarad, hola Pablo.
Hola Raquel, el gusto de hablar contigo y por el intermedio con todos los amigos, ¿no? que tengo ahí en Radio Sefarad, así que bueno, es una charla de amigos más que otra cosa.
Desde luego que sí, les decía, comentaba Pablo, que tú eras fuiste de los primeros colaboradores de Radio Sefarad en tus crónicas desde Bahía Blanca y también, además de periodista, él es escritor. Ya hablamos en su momento de Baruch Spinoza y Sigmund Freud, ensayo sobre el Estado, la cultura, la felicidad y el prójimo, un libro que nos presentaste aquí en la radio, y ahora nos traes un nuevo hijo literario, La casa de Caín. ¿Qué nos puedes contar?
Exactamente.
Tiene un título muy impresionante.
La casa de Caín es una derivación de la novela El día que Sigmund Freud asesinó a Moisés, aunque no son historias diferentes. Comienza con el hallazgo de una casa, precisamente, que tiene la característica de que en su portada, en su frente, tiene una estrella de David y un símbolo, que es la letra hebrea Kuf, que de acuerdo con una investigación posterior, implica el comienzo de la palabra Caín. En esa casa, que está deshabitada, se sabe que hubo un homicidio, que fue asesinado un hombre con su familia que había llegado de Alemania poco antes del comienzo de la Shoah, ¿no? Entonces toda la investigación del libro se basa en averiguar primero qué era esa casa, por qué tiene esa característica en su frente y cuál es la motivación por la cual este hombre se es asesinado. Bueno, por supuesto, no te voy a contar el final, pero la investigación toca varios puntos entre el pasado, que era tan complicado en la Argentina en la década del 40, ¿no? Se sabe que en esa época había una gran infiltración nazi en el país y los gobiernos prácticamente, si bien no eran afines al nazismo, tenían su corazoncito mirando hacia a lo que hacía Hitler con el mundo y particularmente con los judíos. Así que fluctúa entre el pasado y el presente. En el presente también hay una historia con la esposa del protagonista, que es Marcos Opatoyu. Es la segunda novela de la saga Opatoyu, digo yo, y con una situación que va a poner en primera plana la relación de la familia, ¿no? Así que bueno, hay varios puntos para desarrollar en esa novela y que con gusto el que lo quiera leer se va a encontrar con una novela entretenida, creo yo, ¿no? Entretenida, con muchos datos, con suspenso, con humor también, en fin, que trato de tocar varios puntos y hacerla atractiva para el lector.
Y lo logras, Pablo. ¿Te estás convirtiendo en un escritor de novela negra? Porque ya la anterior, como decías, el día en que Sigmund Freud asesinó a Moisés, está también protagonizada por ese periodista e investigador Marcos Opatoyu. ¿Crees que va a ser una serie de novelas con él como protagonista o te quedas en La casa de Caín y cierras la puerta?
No, te cuento, ya hay una tercera novela escrita con Marcos Opatoyu, se llama El lector de Spinoza, fiel a mi condición de spinoziano leal y fiel. Bueno, hay una novela que ya está escrita, que por supuesto todavía falta mucho para su publicación, porque tiene que pasar rigurosas controles y tiene que gustar a mí, tengo que corregir cosas que por supuesto hay que tratar de hacerla más potable para la lectura, ¿no? Pero ya está escrita.
Pues enhorabuena.
Hay otra novela que estoy escribiendo que no tiene nada que ver con Marcos Opatoyu y que está ambientada en la Inquisición Española con un hecho real que ocurrió en 1485 y que también tiene sus bemoles para tratar.
Bueno, pues estaremos atentos a la publicación de ambos libros. Volvemos a la casa de Caín.
¿Cómo no?
No podemos desvelar mucho, como se imaginan nuestros oyentes, por tratarse de un libro en el que el suspense y la investigación detectivesca tienen mucha importancia, pero hay una conexión entre Sonia, la esposa del investigador, y ese Herman Trump asesinado en la década de 1940.
No, son simplemente... Sonia es una fuente de consulta permanente para Marcos. Inclusive me ocupé de establecer caracteres completamente diferentes. Sonia es impulsiva, va adelante y muchas veces es irresponsable. Y Marcos trata de ser un poco más objetivo, ¿no? Más de un pensamiento más racional. La familia no tiene nada que ver con este momento actual, sino que simplemente es una referencia para introducir un tema que fue muy muy complejo en la Argentina, de, como te decía, en la década del 40, donde había muchas situaciones que rozaban con el antisemitismo, con una, como te decía antes, con una cierta afinidad con el nazismo, en fin, un periodo de la Argentina bastante... triste de recordar.
Es, por tanto, Pablo, de alguna manera, un libro de denuncia de esa situación.
No sé si es de denuncia, porque ya es reconocido históricamente, se comprobó la activa participación que tuvo la Embajada de Alemania durante la época de la guerra en Argentina, ¿no? Inclusive, posteriormente, la infiltración de los jerarcas nazis, alentadas por una parte por el gobierno de entonces, y la situación que se planteó prácticamente con la prohibición de la entrada de judíos a la Argentina prácticamente entre los primeros años del primer peronismo. Así que fue una historia bastante complicada, así como los jerarcas nazis tenían prácticamente la entrada libre al país, los inmigrantes, los emigrados judíos, los refugiados que escapaban de Alemania, tenían que llegar por alguna manera bastante furtiva, ¿no? Uh-huh. Muchos inclusive entraron al país vía Paraguay, vía Uruguay, de contrabando, digamos. Así que bueno, es una historia muy complicada que afortunadamente terminó bien para esa inmigración de gente desesperada, uh-huh, que llegaba a la Argentina directamente desahuciados prácticamente.
Sí, de eso sabía mucho nuestro recordado director Soli Volodarsky, que él no contaba nada, pero no contaba mucho, pero sabíamos que había participado en acciones de ayuda a esos refugiados que querían llegar a la Argentina. Pablo, una pregunta inevitable. ¿Marcos Opatosu es también espinosiano? ¿Qué hay de este ¿Qué hay de ti en este periodista e investigador?
Mira, cuando yo creé, inventé, conocí, o usar el verbo que más te guste, a Marcos Opatosu, yo decidí pintarlo totalmente opuesto a mí. En la primera novela, el día que Sigmund Freud asesinó a Moisés, Marcos lleva la carga de ser un muchacho irresponsable, falto de conexión con sus relaciones, que no quiere atarse a compromisos, hasta que finalmente conoce a Sonia, que más o menos le hace asentar la cabeza. Con esta segunda novela, Marcos ya está casado y tiene la posibilidad de tener una compañía que le marca mucho los puntos, mucho el camino, ¿no? Entonces, no sé si es espinosiano. Creo que no, nunca le pregunté, ¿no? Pero me parece que dista mucho de ser espinosiano, y es un tipo que básicamente le gusta disfrutar la vida, le gusta estar en compañía de su gente, de su esposa, de su casa, y más o menos ya asentándose en el camino de la vida.
Pablo, otra inevitable. ¿Cuál es, sin desvelar, claro, la trama de La casa de Caín, cuál es la parte preferida del autor? ¿Cuál es tu pasaje, tu frase, tu imagen preferida de este libro?
Y la que se basa en la en la investigación de lo que ocurrió el asesinato en la década del 40, ¿no? Es decir, hay muchas frases que uno puede interpretar como de protesta o por ejemplo de decir cómo puede ser que un grupo de personas decida el destino, el futuro de millones de otras a base del odio, la violencia, la iniquidad. Entonces, más que nada, quizás esas partes tengan mucho más que ver con mi posición que el otro. El otro, bueno, es acompañar una historia con otra, pero yo pongo énfasis en esa situación, básicamente en los personajes. Trato de dar a esos personajes la carnadura que podrían haber adquirido en esos años tan complicados. O sea, mi preferida es la parte donde trato esos temas.
Pues seguro que nuestros oyentes encontrarán, harán de esa parte su preferida y también el resto del libro. Te agradecemos muchísimo, Pablo, que nos hayas hablado de La casa de Caín y esperamos poder entrevistarte muy pronto con nuevos libros. Muchas gracias.
Cómo no, Raquel, siempre el gusto de hablar con vos y con la gente de la radio y, por supuesto, un saludo cordial a todos los oyentes. We'll be right back.